Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aimar Bretos.
Bienvenidos a una nueva edición de la cena de los idiotes. Belén Rueda, buenas noches.
Buenas noches.
Qué ganas tenía de traerte.
Qué ganas tenía yo de venir aquí. La liáis siempre.
Un poquito, lo justo. Laura Casillas, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí. Buenas noches, Aimar.
Guillermo Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Aimar.
Y Ángeles Caballero, muy buenas noches. Belén, a puntito de estrenar la nueva peli, Reversión.
Sí.
El 7 de noviembre en cines.
El 7 de noviembre, sí. Eso sí que es polémica.
¿Por qué?
Pues porque crees que es una cosa, luego es otra, y habla mucho del comportamiento humano.
Nos va a gustar.
Sí.
¿Te imaginas que ahora dijera, ¿no? Bueno, a ver.
No, además te tiene así como en tensión todo el tiempo, porque siempre tendemos muchas veces cuando estamos viendo algo a resolverlo según empieza, ¿no? Y sobre todo cuando ya vas advertido de que es un thriller, dices, bueno, a ver si lo resuelvo antes de que empiece. Quieres saber cuál es el lugar, no sabemos muy bien dónde transcurre todo, quieres saber qué es lo que quiere cada uno de los personajes, y cambia según va avanzando, y nada es lo que parece.
Podríamos ir juntos, caballero.
Aquí no hay... Sí, ver, vamos ahí.
Vamos juntos.
Pero aplaudirla a ella todo el rato. Exacto, no, pero entonces aquí no hay dilema, nos va a gustar a todos.
Nos va a gustar a todos.
Sí. Dilema al cine.
¿Qué tal va el libro, Guillermo?
Pues va bien, espero.
¿El efecto deseado?
El efecto deseado, que también tiene polémicas como tu película.
También tiene polémica. Mi libro es como la peli de Venezuela.
Claro, tiene polémica y controversia y muchos giros, y no habla sobre mis traumas, que eso que creo que para un escritor español es una novedad.
Está bien.
Es que ya hablé de mis traumas en la anterior, entonces dije, ya la gente se va a hartar.
Me he vaciado, que está.
Sí, ya mi madre me dijo, basta.
Has hecho bien en obedecerla.
Hasta aquí, dejo de soltar la mierda de la familia.
Sí, dijo, al siguiente libro te dejo de hablar. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir ficción.
Perdona, ¿tú eres de los que dicen que las madres son las culpables de todo?
Dos padres.
Por lo menos se reparte un poco, es que sí, parece que siempre es la madre.
Venga, caballero, ¿empiezas tú con tu dilema?
Venga, empiezo con mi dilema, que me ha proporcionado una semana más. Una oyente.
De verdad, basta ya, caballero.
Sí, no, pero a ver, no puedo decir su nombre porque como es un caso real, no quiere quedarse sin amigos, ¿vale? Entonces, estás en una fiesta en la casa de tu mejor amigo y su pareja. Una fiesta en la que ya sois, os habéis juntado varias parejas que sois amigos desde hace muchísimo tiempo. Ya os conocéis y bueno, pues es una fiesta normal y corriente, no hay nada que celebrar concreto. Es una fiesta que tu mejor amigo organiza en su casa. Tú eres una persona que consumes alcohol, no demasiado alcohol, pero que te tomas tus cervecitas, tu copita. Pero otro tipo de drogas, con eso tienes una opinión bastante negativa, o sea, no solo tú no las consumes, sino que te parece mal que el resto de la gente las consuma. Entonces, entras en el cuarto de baño y descubres que alguien se ha dejado, o hay en una parte del cuarto de baño, una bolsita con cocaína. Entonces tú te quedas muy sorprendido e intuyes que por la parte en la que está del cuarto de baño, esa bolsa es del propietario de la casa, que es tu mejor amigo. Entonces, en el momento en el que tú sales, y como aparte tu opinión sobre ese tipo de drogas es común en el resto de los amigos, porque os conocéis de hace mucho tiempo y es un tema que ha salido de vez en cuando mencionado, pues vas a advertirle a tu amigo de que ahí hay una bolsita de cocaína. En el transcurso en el que tú se lo estás diciendo, ves que la mujer de tu mejor amigo ha entrado en el cuarto de baño. Y si tú tienes una opinión negativa sobre ese tipo de drogas, no te gusta consumirlas, y tienes una opinión regular de la gente que las consume, la mujer que acaba de entrar en el cuarto de baño, que es propietaria al 50% de ese piso, el consumo de ese tipo de drogas es una de sus mayores radicalidades. O sea, no tolera, no perdona, no consiente, y es tolerancia cero.
Cuando la has visto, la has dejado en el sitio.
Sí, la he dejado sitio. No.
¿Vale?
No. Entonces, mientras le estoy...
Vamos a especular con esto.
Mientras estás diciendo a tu amigo, oye, acabo de ver esto, no sé, tienes algo que decirme, ves que su mujer está entrando en el baño. Entonces tú le dices, no solo acabo de ver esto, sino que acaba de entrar ella en el cuarto de baño. Entonces tu amigo se queda lívido y dice, pues es que es mío. Entonces ella lo va a ver, va a implosionar, no sé cómo va a reaccionar, pero desde luego lo mínimo será el divorcio. O sea, esto me la juego porque lógicamente ya sabes cómo es y ya sabemos todos cómo es mi mujer.
O sea, la mujer de tu amigo no sabe que tu amigo se droga.
No. Vale. Entonces ha entrado y lo va a ver. Porque, hombre, está, no es que no está ahí con la pastilla de jabón, pero está en un sitio en el que cualquiera que entre lo va a ver. Entonces tu amigo te dice, cúbreme. Cúbreme y di que es tuya, porque cuando salga esa persona no va a ser discreta, sino que probablemente se pare la fiesta y pegue cuatro voces. Entonces el dilema es, porque es un caso real, ¿qué haces? Diz, cuando ella salga y diga lo que tenga que decir, tú levantas la mano y dices, ¿es mío? O le dices a tu amigo, chaval, búscate la vida.
Guillermo, ¿qué harías?
Hombre, yo cubriría a mi amigo, porque no te está diciendo cúbreme ante el FBI, está diciendo cúbreme ante mi mujer, que con estos temas es un sargento, comprensiblemente. Y cubriría a mi amigo y diría, es mío, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te vuelvan a invitar a esa fiesta. No sé.
Hombre, que la
me
mujer...
lo está diciendo como si yo fuera la mujer de
que la mujer de tu mejor amigo tenga amiga, de ti una opinión terrible, que claro.
Pero ya. Qué complicado, ¿eh?
Es complicado.
Esto además me has hecho empezar a mí por
sí,
para como para
estropearme
ya mi intervención. Yo creo que cubriría a mi amigo. Yo creo que cubriría a mi amigo y luego le diría, oye, yo te voy a cubrir, pero esto lo vas arreglando tú con tu mujer y algún día le dirás que esto no era mío. Y así volverá a entrar en esta casa. Si las fiestas merecen la pena, me gustaría volver a esa casa y por lo que has contado, merecen la pena.
Laura, ¿tú qué harías? Claro,
yo me pregunto, ¿ella es amiga tuya también? O más
sí,
allá...
pero mi amigo
pero,
es él.
Pero tu amigo es él. ¿Y él era la primera vez que consumía cocaína?
Yo me ha llamado la atención, pero he intuido que era suya. Porque,
o sea, ¿cuál era su plan para que su mujer no se diera cuenta?
Dejarla en el baño a la vista.
Claro, no sé. Él también
la culpa a otro.
Tiene
pues
como
igual es una persona problema, despistada. No ya sé.
Claro, en ese matrimonio hay un problema mayor que la droga, que es que la mujer no se dé cuenta que lleve con un drogadito, es como para decirle hija.
Bueno, pero tú eres su mejor amiga y tampoco te has dado cuenta. Quiero decir, ya, es una persona que lleva su consumo de forma bastante discreta, por ya lo que estamos viendo. Su mujer no lo sabe, su mejor amiga no lo sabe.
Ya. O sea, claramente ese día está pasando algo raro para que de pronto esto salga a la luz. Yo creo que le cubriría también y luego intentaría ver con él sobre todo qué pasa con su mujer. O sea, lo que me preocupa más es qué pasa en esa relación.
Yo no lo haría.
¿No cubrirías?
No, porque él tiene un problema. O sea, si solamente la consume un día, no tendría ningún problema en decirlo. Tú dices, bueno, es que no se han dado cuenta. Entonces, si no se han dado cuenta de que lo está consumiendo, es que está mintiendo. Entonces, si miente muy bien, es que lleva tiempo consumiéndola. O sea, quiero decir, las drogas te llevan a, bueno, a un determinado comportamiento y el comportamiento de saber mentir muy bien es que lleva tiempo consumiéndola. Entonces, yo creo que si eso te preocupa, porque además ella dice que no consume, con lo cual suele preocupar mucho más que a los que sí que consumen, creo que sería una manera de sacar a la palestra un tema que no puede seguir escondiendo. A lo mejor no es el momento, pero ¿cuándo es el momento? Uh-huh. ¿Cuándo es el momento de decir, oye, te está pasando esto? Entonces es verdad que crea un cisma, pero a lo mejor de ahí sale algo bueno o malo. Pero es que lo malo es que lo está consumiendo y encima está mintiendo. No es solamente el hecho del consumo, es el hecho de que tiene una facilidad pasmosa para mentir, porque no lo sabe ni su mejor amiga ni su mujer. Entonces ahí hay algo que es un poco... No es que no le cubriera, no es que diga, no le cubro porque... Pero eso es quitarte un marrón. Eso es cuando te cuentan algo muy serio, decir, te las apañas tú, ¿no?
Yo creo que sí que le cubriría porque me parece que el momento de hacer la intervención no es en la fiesta y él me está diciendo, mi mujer lo va a hacer aquí delante de todo el mundo y va a ser una situación terrible. O sea que creo que ayudaría a evitar ese momento, salvo que yo fuera Ángeles Caballero. Porque, claro, o sea, quiero decir, yo soy Ángeles.
Esto creo que puede ser bonito o a lo mejor nos enfadamos.
Imagínate que soy Ángeles y voy a cubrir a mi amigo y viene la mujer de mi amigo y me dice, pues toma la bolsa de coca que es tuya. Claro, imagínate Ángeles que vaya con una bolsa de coca, es que le pega como a un Cristo dos pistolas, ¿sabes? Es que nadie te creería.
Hola.
Nadie te creería, entonces sería todavía
no
mucho peor.
Droga.
Sería muchísimo peor. ¿Tú qué harías?
Pues mira, yo cubriría a mi amigo porque, primero, si estoy en una fiesta, ya voy un poco achispada, porque me he tomado igual una cervecita y ahora me he tomado un tal. Entonces, no estoy ahí para soltarle una chapa de ven aquí, tienes que asumir lo tuyo. O sea, para hacer un poco labor de coaching cuando llevas unas horas de fiesta y está el jiji jaja de fondo. Tendría además la guardia muy baja y diría que sí a mi amigo a casi todo lo que me propusiera. O sea, matemos a alguien, diría, pues igual, sí, a ver qué pasa. Entonces, yo creo que lo cubriría. Pero tengo que hacer una reflexión sincera, que es que la oyente que me lo mandó sin decirme qué había pasado en realidad, pero me dijo, ¿tú qué harías? Y lo primero que me salió es, a ver, como yo no tomo ningún tipo de drogas, no bebo alcohol
claro,
tampoco,
es que depende de...
como no sería creíble, le dije, lo cual denota la mala persona que soy, dije... Yo le encalomaría el marrón al último que haya llegado.
O sea, que estás diciendo que yo soy mala persona.
No, no, no. Le encalomaría
es que el marrón. Es que es muy delicada, pero lo está diciendo.
Soy una muy mala persona, Belén.
Pero tú crees que estás el tema es si crees que le estás apoyando cubriéndole.
No, yo creo que le cubriría. Pero luego diría, pero a ver, como ha dicho Guillermo.
Bueno, claro, perdóname.
Pero ahí sí, en ese momento de jiji, un poquito de un... Bad Bunny suena y yo ya llevo dos gin tonics y ya lo que te digo, yo digo que sí a todo.
O sea, tú le cubrirías, pero con otra persona.
Claro, eso dije antes.
No digas que soy yo, gracias.
Entonces, por eso, cuando dije, o sea, como lo dejé además por escrito, de yo le encalomaría a esta otra persona y
pero
ella me respondió
si
y me
dijo. La que ha filtrado es tú.
Sí, pero yo diría, no, ha sido Guillermo. Que tú acabas de llegar
sería
a
más creíble.
Pero claro. Si lleva mucho tiempo, no. Alguna, todos han ido al baño ya en algún momento.
Como que,
ya.
No, que si alguien tiene como... que ser expulsado del grupo de amigos,
tú,
sea el
Guillermo.
Último que haya llegado.
Me parece
no,
justo, aprovecha, me parece para, justo. Algo habré hecho.
Entonces, yo haría eso, que soy una rata mala, pero el dilema, lo que sucedió es que esa persona fue como Belén. Y dijo, no, no, es de tu marido, así que apáñate como...
Pero no es verdad, es que no es apáñate, es que realmente que tiene problemas él.
Claro, claro, sí, pero porque, apáñate no se lo diría a ella, sino apáñate a él.
No, pero no porque consuma, sino porque está mintiendo. Es que yo creo que tienes que ser responsable, sobre todo si tienes una cierta edad, de aquello que haces.
Claro.
Porque además te digo una cosa, cuando se consume... Cuando se consume, normalmente no se consume solo. O sea, que alguno de esa fiesta, aunque diga que solamente consumía...
Eso creo yo. Seguro. Ojo a la oyente, a ver qué pasa con tu grupo de amigos.
No, pero sí que es verdad que a mí, de todo este tema, lo más gordo me parece que mientas a tu mujer con algo así. O sea,
sí, porque luego estas mentiras piadosas... Esto no es una mentira piadosa, porque la droga te cambia el comportamiento. O sea...
Por eso hay que hablar con esa mujer. Es que no te enteres de que tu marido va colocado, es una cosa grave, ¿eh?
También, sí, también. Hombre, pero si tú no consumes... Es...
Sí, pero no sé, se les pone una cara... Eso me han dicho. Rara, ¿eh? O sea,
esto es lo típico. Tengo aquí... un amigo, es eso, que le...
Eso me han comentado.
Vale, vale.
No, aquí todos hemos visto, quiero decir, ¿no? Y yo creo que se nota, y sobre todo si vives con él. Pero no lo sé, no lo sé. No lo sé.
Bueno, venga, Casillas, tu dilema.
Pues mira, estamos en un futuro no muy lejano, dentro de un siglo.
Ah,
una
futurista,
cosa así.
El
sí,
dilema.
Sí, sí, sí. Ahí estamos.
¿Un siglo no es muy lejano?
No, o sea, como
bueno,
un futuro,
depende, ¿no?
No un futuro enorme, ¿no?
Vale.
Lo suficiente para que hayan pasado cosas, pero no falta muchísimo. El tema es que para entonces la vida en este planeta se ha puesto muy difícil. El cambio climático se ha recrudecido un montón, entonces pues tenemos muchas consecuencias. Tenemos desiertos, el mar se ha tragado pueblos de la costa, pero no es algo que ocurra solo lejos, ¿no? La cotidianidad también está complicada. Los veranos con unas temperaturas 10 grados por encima de lo que tenemos ahora, falta el aire, enfermedades, complicado. Vivimos con mucha ansiedad también por las catástrofes permanentes y demás. En ese contexto, quienes estamos en esta mesa... Somos la junta directiva de una empresa de investigación tecnológica que llevamos un montón de tiempo trabajando, investigando la posibilidad de establecer vida humana en otros planetas, ¿vale? Nosotros empezamos investigando más como por un interés científico, no nos mueve el dinero, no somos una especie de tecnológica así mal. Queremos saber si es posible, ¿no? Y hemos hecho ya un modelo que en determinadas condiciones, si se encontrase un planeta, un satélite que cumpliera unas condiciones, tenemos los planos para llevar unos cientos de personas y establecer allí como un prototipo de vida posible, ¿no? Bien, nos acaban de confirmar que se ha encontrado un lugar con esas condiciones.
Vale.
Nuestro plan, por fin, es posible. Nosotros el dinero no lo tenemos. Tenemos el conocimiento. Hay una especie de consorcio de fortunas mundiales que sí, claro, están dispuestos a poner ese dinero para que sea posible. ¿Qué pasa? Si este plan se lleva a cabo, con la necesidad de recursos, de energía que hay que sacar para que sea posible, aceleramos un montón la destrucción de la Tierra. Va a ir más rápido, más jodido y más rápido. Entonces, lo primero que tenemos que decidir como junta directiva es si lo hacemos o no, si damos esos planos para seguir adelante o quemamos los planos, los hacemos desaparecer. Pero luego hay una segunda parte. A nosotros, a cada una de nosotras, nos garantizan un puesto en esas naves para ir y podemos llevar a una persona. No nos dan más, en principio. Y el resto es que tiene mala pinta porque lo va a decidir las empresas esas que ponen el dinero. Nos podemos imaginar la calaña de peñarse a todos los más.
Vamos, la realidad.
Igualito, igualito, lo mejor de cada casa, ¿no? Entonces, yo lo que creo y os planteo como junta directiva es que ahí podríamos negociar. O sea, si decidimos hacerlo, yo creo que algo de mano tenemos que poder tener en quién va. Algo podremos plantearles. Entonces, bueno, tenemos que decidir. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿qué planteamos como negociación?
O sea, para entenderte yo bien, el hecho de que llevemos a parte de la humanidad a ese otro planeta va a acelerar mucho la destrucción del planeta Tierra.
Sí, sí.
Pero va garantías para la humanidad.
Si ya la cosa está mal, esto a lo mejor en décadas se va a notar todavía mucho más los problemas. Pero garantizamos que haya una gente en otro planeta.
Bueno, y la pregunta es, ¿lo hacemos o no lo hacemos?
Si lo hacemos o no lo hacemos.
Caballero.
A ver, es que a mí cuando has dicho que podemos llevar a alguien, pues yo ya he pensado...
¿A quién?
Claro, entonces si es ir con alguien...
¿Ah, sí?
Porque
sí. De momento solo puedes llevar uno. ¿Y a quién llevaría?
Llevo a Tomás. Llevo a Tomás, porque es el único que...
Ángeles, te están escuchando tus hijos.
Ya, pero a ver, es que yo sé que Tomás es el único que sería capaz de que yo soportara a la calaña que me va a acompañar en ese viaje. Mis hijos no. Un beso. Os quiero. Os quiero, pero le está la cosa complicada.
Os quiero, pero en la tierra.
Tenéis mucho que aprender y yo ya... Sí, entonces, claro, entonces pienso que no me resulta... A ver, ojo, me voy a quedar sin hijos, sin amigos y sin tal, pero yo igual,
o sea, ¿tú
a ver, yo quiero vivir, quiero seguirle dándole la chapa a Tomás, aunque me junte con gentuza.
Qué suerte tiene Tomás.
Guillermo, ¿qué harías?
Yo soy muy pesimista, pero yo digo que no a todo. Quiero decir, vamos a exportar una especie de cáncer que hemos creado en este planeta, lo vamos a exportar a otro. Con la peor calaña de este planeta para que de nuevo destrocen otro. Con lo cual, yo soy partidario de que cuando hayamos acabado con este planeta, el último que apague la luz y que nos extingamos ya, porque no tenemos remedio. Entonces, ¿para qué irnos a otro sitio?
Insisto en que igual podemos negociar y plantear que vaya también alguna gente que nosotros queramos llevar.
Alguna gente buena.
¿Alguna? No, pero sé, ya las
negociaciones se hacen y luego no se cumplen, cariño mío.
O sea, la práctica de destrozar este planeta para salvar el otro indica que a lo mejor cuando lleguemos a colonizar el otro vamos a seguir con esas prácticas de acabar con lo que haya allí. Entonces, no sé, yo es que creo que no tenemos remedio.
¿Qué harías, Belén?
Yo lo quemaría.
Sí, ¿no?
Sí. Es que además, si tú me dices que los que van a ir allí les han hecho una lobotomía y realmente han hecho, pues claro, han hecho que esas personas cambien lo que es la mentalidad de aquellos poderosos, porque al final, fíjate lo que estás diciendo, nosotros, o sea, los que estamos aquí, que somos los que lo hemos inventado, solo podemos llevar a una persona, pero te puedo asegurar que de la familia de esos van a ir todos los tíos, los primos y todo, y todos con una mentalidad que van a ser los que gobiernen ahí. ¿Qué tipo de vida es esa? Pues yo me quedo aquí con mis hijas y con toda mi familia y con todos mis amigos estupendamente en la cena con esa que se ha metido y con el que no se ha metido.
Sí, yo creo que... O sea, por un lado entiendo que a futuro estás garantizando que sobreviva la especie y tal, pero la, lo que estás llevando allí son gente que aquí se ha comportado como élites extractivas, que allí no van a tener un comportamiento mejor, de repente mucho más democrático, igualitario, no. O sea, posiblemente sigan actuando igual y al mismo tiempo estás acelerando la destrucción de, del planeta que dejas aquí. Esa es la parte que yo no me permitiría, ¿no? Lo que pasa es que esto también nos lleva a muchas decisiones que tomamos en nuestro día a día. O sea, tomamos decisiones que aceleran la destrucción de lo que ya tenemos.
Y luego también la relación que tenemos con el tema de la muerte. Lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. Todo lo demás, nos puede pasar esto, nos puede pasar lo otro. Yo creo que yo empezaría por una educación con respecto a la muerte diferente a la que tenemos.
Total.
Porque el dolor nos atenaza.
Pero ¿y serías, o sea, cómo enfrentas tú la muerte? O sea, que sería, a mí me acojona profundamente.
Pues pasas por varias fases, no naces con el mismo pensamiento. Yo creo que según vas cumpliendo años, estás más al final del partido que en la mitad del partido. Y entonces, yo creo que hay que abrazarla un poco más. Hay que abrazar un poco más la idea, no el decir me muero y ya está. Y hay que intentar estar sano y hay que intentar dejar un planeta mejor que el que nos hemos encontrado, que eso es realmente difícil y es una fantasía. Pero sí que hay otras culturas que ven la muerte de otra manera, que no tiene que ver solamente con las religiones, sino que tiene que ver con algo que es finito, ¿no?
Así
y de disfrutar el ahora. Mucho.
¿Tú qué harías, Laura?
Pues mira, yo estoy contenta de que esta junta directiva no discute mucho, salvo Ángeles, creo que más o menos todos
yo
habéis
me voy,
dicho...
Me habéis, este me ha llamado élite extractiva y que me la... pudra, ya sé si me voy, o sea, ya, que aquí...
Yo es que tengo muchas dudas también, o sea, creo que yo no quiero ir, o sea, prefiero quedarme aquí con mi gente también, como decía Belén, pero sí que me pregunto si no valdría la pena intentar un poco poner como el pulso ese de vamos a hacerlo pero llevando a otra gente, ¿no? Como un poco el pensamiento este utópico de creemos allí otra sociedad. Con poca fe, pero...
Pero si la decisión de que la gente que vaya allí fuera gente...
Pero
con
por
otros
eso
pensamientos,
digo,
¿no? Los poderosos,
presionemos.
A lo mejor me haces dudar un poquito más. Pero si
yo
se
creo
van,
que tenemos la capacidad...
Los que ponen la pasta, no sé yo.
Sí. O sea, yo creo que... O sea, creo que estaría en contra del proyecto por lo que implica de acelerar la destrucción de la Tierra, pero si se fuera a hacer, yo sí que querría ir, no tanto por salvarme yo, porque creo que al final la gente de mi generación iba a durar lo mismo en la Tierra, sino hay un punto de la aventura del ser humano.
Sí.
O sea, al final hay un libro buenísimo que es El final de la aventura, que me encantó, que decía que hemos llegado a un punto en el que ya no hay aventura para la humanidad, ya no hay aventura. O sea, las generaciones anteriores a nosotros en los últimos siglos se enfrentaban a mil cosas nuevas de descubrimiento del mundo, de sus posibilidades, y eran aventuras permanentes. Y nosotros, es verdad que no hay una aventura como tal, y ese punto de ir a descubrir otro planeta, ir a descubrir cómo se monta una sociedad desde cero, con los cimientos de lo que ya conocemos, pero pudiendo partir desde cero. Eso me parecería también fascinante.
Ya, pero eso lo estás diciendo desde el punto de vista, es como cuando nosotros estudiamos la historia. Nosotros estudiamos la historia con unos determinados acontecimientos, claro, pero nadie cuenta lo que había alrededor de esos acontecimientos. Quiero decir, hasta que pase todo eso y tu curiosidad es llegar y ver el sitio, pero no sabes qué pasará porque no tienes vida suficiente.
Ya.
¿No?
Sí.
¿Y qué criterios pondríais para elegir a esa gente que sí debería ir? Que más allá de vuestra gente querida, la persona que elegís, o Tomás.
Sí. Luego otra si hay... gente que me cae bien. Aymar Bretos podría ser uno, pero ahora tengo mis dudas.
Porque te he llamado élite extractiva.
Hombre, es que a ver, de todo lo que se me puede decir, me llama élite extractiva.
Debería ir tu amigo el drogadicto. ¿No?
Por ejemplo.
Ese lo te lo arreglan.
Bueno, luego yo pediría un voto de confianza para mi capacidad de ser la persona más pesada del universo. O sea, toda esa gente le podría dar una turra a toda esa gente que odiamos todos. O sea, le podría dar una turra y podría canalizar en mí.
Cogerías a Elon Musk y empezarías taca, taca,
sí,
taca,
totalmente, taca, totalmente.
Fíjate tú la convivencia, además, directa.
Por eso necesito llevar a alguien que me temple, porque si no, no, pero puede ser.
Si estuviera en nuestras manos el decidir esa especie, esa subespecie que vamos a crear en ese planeta, preferimos que sea bondadosa,
divertida
o bella.
Uy, cuidado, ¿eh? Una guapocracia, yo ahí sí me apunto.
Hombre, a lo mejor cambiaban los cánones de lo que es guapo y feo, ¿eh?
También.
Habiendo menos gente. No sé cómo decirte. Es que, claro, son unos cánones que nosotros hemos establecido a lo largo de los años, pero no tienen por qué ser esos, ¿no?
Pero imagínate sin gravedad, que se nos dejaría de caer todo.
Ojo. ¿Ves cómo tú te vienes conmigo?
Sí, creo que hace falta gente que sepa hacer cosas también, ¿no? Porque va a ser una trabajera llegar allí y montarlo todo eso.
O sea, hay gente joven.
Y, ¿no? Supongo, ¿eh?
Que sabes que tiene una serie
complicado. ¿No? Pues
gente que sepa cocinar, porque yo la Thermomix no me la puedo llevar y sin eso no soy nadie. Sí, sí, sí.
Gente divertida, yo creo, entre guapos, aunque la guapura está muy bien, pero es un poquito más efímera, pero alguien que nos haga un poquito... Sí. No
¿cuánta
cargante.
Gente, ¿cuánta gente cabe en ese planeta? Quiero decir.
Pues un buen puñado.
No, porque entre los divertidos, los guapos, los que saben cocinar, yo no sé cuántos van a caber. 200 personas estamos hablando.
Un poco más, sí, ¿no? Unos cientos, ¿no? Sí.
Ya, es que luego además habría que hacer una especie de mix de, ¿no? De gente. De una parte.
Gente maravillosa.
Gente maravillosa, que vaya Toñi Moreno, no, pero gente un poco que represente el mundillo de la cultura, el mundillo científico, porque si ya lo mandas a científicos va a ser una cosa gris.
Claro.
¿No? ¿Quién va a escribir ahí un libro para entretenernos?
Y gente que sepa hacer cosas con las manos, quiero decir.
Sí,
claro, claro. Un escultor. Bueno, un escultor para qué lo queremos, ¿no? Un escultor. No,
un saludo para todos los escultores.
No conozco a ningún escultor. Pero no sé, se me entiende. Si solo mandamos científicos que sepan hacer cosas, va a ser aquello un horror.
No,
aunque
hace
hay científicos
falta alguien
bajos,
que sea
seguro.
Habilidoso con las cosas de casa, que yo soy muy torpe.
Que sepa hacer un taladro.
Sí, organización sí, sí. De gente también, ¿no? Gente casi como con un
taladro bien, bien,
¿no?
Bueno, bien. Guillermo, tu dilema, por favor.
Después de varios colectivos a los que hemos herido profundamente.
Yo el mío creo que también... No, creo que el mío no hiera a nadie. El vale. mío empieza así. Yo tengo un hermano. Vale. Y se acaba el dilema, no, es broma. Tengo un hermano...
Que es real, es un hermano.
¿Eh? No, en realidad no tengo un hermano. Por eso me he dicho... Tengo dos hermanas. Vale. Pero por eso me he dicho, voy a ponerme aquí en un hermano ficticio para que nadie sospeche. Vale. Tengo un hermano que es un tarambana, lleva una vida disoluta, es un bala perdida, se ha alejado de la familia desde hace muchos años, no sabemos mucho de él, ha creado ahí un poco una herida abierta en mi familia, que los tiene a todos un poco amargados porque se ha alejado para lanzarse al mundo de la noche, un poco como tu amigo, a lo mejor eso no es el mismo, ¿eh?
Oye, vamos a ver.
Mi hermano arreglaba tu dilema en un minuto. Y entonces, un día mi hermano se muere. Se ha muerto, ¿no? Esto pasa todos los días y le ha tocado a mi hermano. Se muere. Entonces yo digo, me preocupo mucho, y digo, ay Dios mío, esto va a crear esto va a ser un terremoto en mis pobres padres. El terremoto de la muerte de mi hermano va a crear una grieta insalvable entre ellos y se van a separar, pero resulta que ocurre lo contrario. Y mis padres, este terremoto que les de la muerte de mi hermano, en vez de separarlos, hace que se abracen el uno al otro para soportar las embestidas y que se anclen como a la tierra y se reencuentren. Y de repente mi padre, que era un tipo más bien frío y tal, vuelve a ser súper cariñoso con mi madre. Y de repente, en medio del duelo, ve una especie de luna de miel entre los dos. Y yo tengo este pensamiento tan terrible de, bueno, a lo mejor el bala perdida este no ha muerto en vano y ha reunido a mis padres, que pese al duelo... No, este no es el dilema, luego hay más. Pese al duelo, de repente se han reencontrado y están viviendo, pues es una especie de segunda luna de miel. Y yo digo, bueno, oye, pues mira, pues que menos mal que ha venido algo bueno de todo esto. Y entonces se acerca un aniversario de mis padres, pongamos, el 30 aniversario, el 40, una fecha señalada. Y yo he heredado unas cajitas de mi hermano con sus posesiones, las posesiones de un drogadicto, pues yo que sé, discos de tecno de los 80 triste o algo así, ¿no? Yo que no sé qué escuchan los drogadictos, habrá que preguntar a tu amigo.
Oye, pero que no es mi amigo, es el amigo de un oyente, pero un beso.
Amigo del oyente.
Ahora no reniegues, ahora no reniegues.
Bueno, entonces entre esas posesiones que tiene mi hermano, que yo no he abierto hasta ahora porque tampoco me han interesado demasiado, por cierto, yo lo que quiero hacer, que me he olvidado de esto, yo quiero regalarle a mis padres un álbumcito de la familia, así muy mono, y digo, a lo mejor este tiene fotos nuestras de pequeños y será bonito ponerlas. Entonces abro sus cajas, ahí encuentro fotos que pongo muy, muy hacendoso en mi álbum, y resulta que también encuentro un manuscrito de mi hermano que tiene un título, se titula Mi versión de los hechos. Y empieza el texto así, dice algo así como, mamá, algún día tendré el valor de entregarte estos folios. Y yo digo, ay, Dios mío, me pongo a leer y resulta que lo que mi hermano describe es a un padre distante, monstruoso y cruel, no un maltratador físico, pero un maltratador psicológico de manual, y un hombre pues que raya en la crueldad en su comportamiento con él, que yo no he conocido, pero que se ve que con mi hermano sí que ha actuado así. Y le explica toda esta historia a mi madre y le argumenta que por eso se alejó de la familia y no quiso saber nada y se lanzó a la noche y todo esto.
¿Tu hermano es mayor que tú? ¿Era?
Sí, no lo he pensado.
O sea,
pero
que no lo
sí.
has vivido.
Claro.
Vale.
Esto me viene muy bien. No lo he vivido. Entonces, yo de todos modos digo, ay Dios mío, ¿qué hago con esto? Yo me lo pienso, me cojo las fotos, hago el álbum, me cojo el manuscrito, me voy a la fiesta aniversario de mis padres. Allí primero les doy el álbum, digo, primero les voy a dar la parte bonita. Y yo me voy a la cocina y me bebo una copa de vino así de trago para reunir el valor de darle a mi madre ese manuscrito.
Porque tienes decidido que se lo quieres dar.
Sí, lo he decidido. Pero
y
digo,
ese día ahí, en el aniversario, ahí con todo.
Sí, yo de, claro. de revienta fiestas. Sí, sí, sí. Pero es como que hay una
aparte
reunión
ahí. La crueldad de darle sí. primero el álbum, un poquito, cuarteto de cuerdas suena y todo corazones que late.
Ya, me he pasado de cruel ahí. Bueno, podría incluso esperar. Tú vamos sí. a poner que decido esperar.
Yo
me he ido allí de todos
antes.
Modos con el manuscrito. Por si de repente me bebo cinco botellas de vino, pensando que son monodosis, y se lo doy. En todo caso, yo me voy a la cocina y los veo allá a lo lejos. Yo con el manuscrito en la mano los veo a lo lejos. Mirar el álbum. Y ahí de repente a mi padre regalarle besos furtivos a mi madre y decir, ay, mira qué guapos estaban aquí los niños. Y me lo pienso. Y viene un momento mi madre y me mira y mira a los folios y me dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Y aquí se acaba el dilema. Y la cosa es, si yo le debo a mi madre la verdad de la reacción de su hijo y la verdad de su vida, o si le debo vivir en paz en esta nueva luna de miel que ha vivido con mi padre, que yo creo que ha cambiado.
Belén, ¿qué harías?
No se lo daría. Porque, a ver, es su hijo. Quiero decir, hay cosas que has vivido. Y si no has querido afrontarlas en el momento que pasaron, no las va a afrontar con esa edad, digo yo. No sé.
Puede ser.
O sea, porque tú asumes que la madre sabía cómo se comportaba el padre con él.
Ay, ¿sabes qué pasa? Que es que soy actriz, entonces todo, yo lo paso
todo.
Eso
lo está llevando todo.
No, yo paso todo esto a través del filtro de que el comportamiento humano tiene que tener una coherencia. O sea, quiero decir, es verdad que nosotros cuando hacemos un personaje realmente de lo que nos valemos es de la incoherencia del comportamiento humano. Pero dentro de esa incoherencia, por eso hago películas de terror, porque me parecen fantásticas, porque es la imaginación libre absolutamente, sin anclarla a que esto es una mesa y esto es un vaso. Pero sí que hay algo dentro del comportamiento humano que sería el de tu madre, y si eso le ha pasado cuando era pequeño, porque ni tú, una vez más, tú no te has dado cuenta. Yo creo que el ser humano cuando está en comunidad se da cuenta de cosas, pero no quiere verlas.
Yo diría que mi madre no se ha dado cuenta y que mi padre tenía este comportamiento cruel con él por algún problema que tenía con él o por algo que veía reflejado en mi hermano. Juraría que mi hermano se ha dado cuenta, y más por ese manuscrito de mi hermano.
Que tu madre no se ha dado cuenta.
No, que ella no lo sabe, que o sea, ella está ciega.
¿Le estarías descubriendo a tu madre?
Sí, le estaría descubriendo esa verdad.
Y tu madre ha tenido una vida placentera siempre y todo ha sido fácil. No, porque si maltrataba a tu hermano, es posible que con ella fuera bastante. Hijo puta, pues chico, déjala vivir.
¿Casi ellas?
¿Con tu madre tú tienes conversaciones así más o menos profundas, íntimas? ¿Habéis hablado de cosas o es una relación más distante? O sea, ¿cómo sientes que conoces lo que a ella le pasa?
Sí, creo que sí que lo siento, sí, sí, sí.
O sea, como podrías preguntarle, por ejemplo, no ese día, no el aniversario, pero como en plan de, ostras, te veo súper bien con papá últimamente, habéis arreglado cómo ha sido esto, como para intentar ver un poco ella, ¿no? O sea, yo creo que esa información que tienes no tienes por qué dársela, y menos así como a Capón, no lanzarle eso de pronto, es como revivir fantasmas y tal, pero igual sí indagar un poco, ¿no? Como ver, porque a lo mejor es que el hombre sea, que han pasado cosas entre ellos, ¿no?
Pero entonces, o sea, te estás erigiendo en alguien capaz de hurtarle la verdad a tu madre. O sea, te estás poniendo por encima de ella de alguna manera, determinando que tú eres quien debe determinar si tu madre sabe o no sabe la verdad. Bueno, la verdad de su hijo.
No exactamente. Pero intentar ver cómo es su versión de los hechos. ¿No? Antes de lanzar.
Pero para ver su versión, entonces se lo tienes que dar.
No, preguntarle cómo ha sido la historia con mi padre. ¿Sabes? No tanto.
Ya, pero tú, o sea, la historia con su marido ahora puede estar en un momento precioso, pero porque es que le faltan unos cimientos de verdad. Hay una parte de lo que ha hecho su marido que ella no sabe. Entonces, aquí el dilema que se me plantea es: ¿le hurto a mi madre esa verdad o protejo a mi madre y dejo que sigan viviendo felices sabiendo que le estoy robando una parte de la verdad.
Sí, ese sí, ese es el dilema, tal cual.
¿Caballero?
Yo no le doy el manuscrito también. Y si me pongo por encima, o sea, cuando tú dices que si crees que estás por encima y le hurtas a tu madre la verdad, yo se la hurtaría. Tengo esa información y no se la daría. Creo que no se la daría.
¿Para protegerle?
Sí, para protegerla. Yo creo mucho en ese tipo de mentiras, para tapar si van a hacer daño. Lo que sí que creo es que lo hurtaría, pero probablemente hablaría con mi padre. Pero no como para chantajearle de he encontrado esto, tú verás y tal, pero sí, es mi padre, y aunque haya sido una persona que a lo mejor no ha sido tan distante y tan monstruosa como está reflejando mi hermano y tal, pero... O a lo mejor precisamente por eso, imagínate que conmigo ha sido súper cariñoso y con mi hermano, o sea, ya somos adultos y habría visto una desigualdad en el trato y en la relación entre los hermanos que probablemente sí hablaría con él.
Sí, lo que pasa es que los folios no pone para papá, pone para mamá.
Ya.
O sea, la voluntad de tu hermano no es que tú hables con tu padre.
Ya, pero, o sea, yo haría todo así porque quiero.
Pero la voluntad de su hermano porque no lo hizo en vida.
Claro, él tampoco se lo dio.
No sabemos en qué momento perdió el control.
Él lo tenía ahí escondidito, listo para dárselo cuando estuviera preparado.
¿Y tú?
¿Qué dirías? Mira, yo no se lo daría. O sea, he hecho un poco de abogado al diablo. No se lo daría por una cosa fundamental del relato de Guillermo, que es que el padre ha cambiado. ¿No? O sea, tú has dicho el padre ha cambiado. Yo ahí creo que el vivo tiene que tener oportunidades. Y si realmente ha cambiado, ¿quién soy yo ahora para venir con esto a joder la marrana aquí, ¿no? O sea, a joder a los vivos con historias de los muertos. O sea, mi hermano no va a estar mejor porque yo haga esto, no, porque yo le vengue de alguna manera, porque yo... No, y mis padres sí van a estar peor, claramente, si yo aparezco con eso. Yo no se lo daría. ¿Tú?
Pues muy bien todos, muy bien todos. O sea, yo llevaría mi planeta. Yo creo que no, que no, que no se lo daría, que lo escondería o lo quemaría, porque creo que a veces la verdad es como radiactiva. Hay muchos dilemas que se plantean en esta mesa que van sobre decir una verdad, que creo que al final al único al que ayuda de una forma egoísta es a ti porque te la quitas de encima.
Claro.
Porque es como una cosa radiactiva que tienes que soltar. Claro, y no, hay veces, si una verdad va a provocar dolor, no estás siendo ni sincero, ni honesto, ni buena persona, no, estás provocando dolor. Entonces yo soy muy a favor, estoy muy a favor de ocultar las cosas si van a hacer daño y de mentir.
Yo no te creas, ¿eh? En este caso sí, porque creo que está en una fase de su vida en la que no le aporta nada. Si tu hermano estuviera vivo y te pide el favor de que se lo enseñes estando vivo, pues a lo mejor sí, porque hay una reconciliación, hay un reencuentro, igual que ha habido un reencuentro con su marido, o sea, con el padre. Pero tú que conoces a tu madre, ¿tu madre es de las personas que quieren saber la verdad? ¿O era de las personas que no le gustaba
en verdad, saber la verdad? En las circunstancias yo creo que eres de las segundas, que preferían un poco mirar hacia otro lado, aunque yo mismo antes he dicho que creo que mi madre desconocía ese comportamiento, pero creo que también en la vida familiar, aquí va a parecer muy negativo, pero a veces consiste en apartar un poco la mirada para tener paz en Nochebuena.
Yo no creo que sea así, lo que pasa es que cuando apartas la mirada durante muchos años, el volver a poner el foco, no. Ya. O sea, si tú pones la mirada en el momento, es menos grave, aunque a ti te parezca mucho más grave que enquistarlo durante muchos años. Porque entonces ahí es, ¿por qué no me dijiste? Y tú arrastras un dolor muy poderoso.
Lo que pasa es que estoy convencido de que si nos plantearan este mismo dilema, siendo nosotros a la persona a la que le tienen que decir o no la verdad, casi siempre querríamos saber la verdad. Y nos cabrearíamos mucho con las personas que nos roban el acceso a esa verdad.
Totalmente.
Ay, yo no lo tengo yo tan
sí.
claro eso.
Yo sí, yo me cabreo
no saber la verdad. No, si alguien me llegara y me dijera, ¿quieres saber una verdad que te va a parecer horrible, pero es importante para ti? Diría, no, no me la digas.
Claro, no, yo no quiero saber.
Sé que la curiosidad me comería, pero creo que diría que no.
Ya, pero es algo que ha pasado en el... Yo lo que creo es que el dolor es muy profundo cuando se enquista. De hecho, por ejemplo, cuando tienes una fobia, viene a raíz de un hecho de cuando tú eras muy pequeño y que no se ha solucionado, que no te has enfrentado a él. Y de alguna manera, y además de una manera científica, es que el cerebro va desarrollándose con eso enquistado ahí. si tú lo hubieras solucionado en ese momento. De hecho, hay terapias en las que te hacen volver a la infancia para poder deshacer ese nudo. Entonces, si es una cosa que acaba de ocurrir, hay que decir la verdad. O sea, a mí me parece que yo quiero que me digan la verdad para poder solucionarlo en el momento. Hombre, decir la verdad siempre es muy convulso, pero es mucho más convulso enterarte cuando han pasado muchísimos años, porque tú pensabas que tenías a otra persona delante o a,
y aunque ¿no? aunque no lo puedas solucionar,
aunque no lo soluciones, por lo menos sabes dónde
yo
estás.
Yo prefiero saber siempre. Yo también,
sí.
Nosotros no.
Vosotros no.
Está al lado.
Si sabéis algo de nosotros, no.
Exacto,
os han sentado ahí por eso los dos.
Sí,
¿y tú?
Sí.
Yo sí, que me lo cuenten, que me lo cuenten.
Venga, vamos con el tuyo.
A ver, cuando haces un proyecto de cine, no es solamente una historia, sino que son personas, son personajes que pasan por muchos dilemas. Y de hecho nuestra profesión está lleno de eso, de dilemas. Entonces yo he hecho un dilema que tenía que ver un poco con lo que contamos en la película, y es hasta dónde puede llegar una persona por amor que eres capaz de hacer, pero no por amor de pareja, sino hacia un hijo. Es decir, mira, tú tienes un hijo que ha salido de cachondeo por la noche con tres amigos y están ya de vuelta por la noche y de repente tienen un accidente porque hay otro chaval que va en otro coche que ha bebido y entonces ha provocado este accidente. Y entonces tu hijo y los dos amigos mueren y el otro está en un estado crítico y necesita un trasplante. Y uno de los órganos de tu hijo es compatible con este otro chico que ha provocado el accidente. ¿Tú como madre dirías que sí o no a este trasplante?
Sí.
Iba borracho y ha matado a tu hijo, ¿eh?
Sí. Sí, por un punto de vista de que ya que lo de mi hijo es irreversible, esa persona, o sea, podía haber sido al revés y podía haber sido mi hijo el que condujera y se ha tomado unas copas de más. Creo mucho en eso y una parte también muy egoísta, porque quiero que una parte de mi hijo continúe en otro cuerpo. O sea, me parecería una manera de, pues qué bien, ¿no? O sea, de todo lo que hay, pues esto se ha podido recuperar.
Tú sabes que la donación de órganos, la decisión tiene que ser inmediata. Claro. O sea, estás en pleno dolor, rabia, ira.
Sí.
Yo creo que me volvería muy loco. Teniendo en la misma persona, la persona que ha matado a mi hijo y la persona que ha recibido los órganos de mi hijo. O sea, de una manera coherente, claro que lo haría.
Pero esa parte irracional es que es
pero
humana
también, parte irracional,
¿no?
Que estoy convencido que es la que primaría en mí en esas dos primeras horas, que es cuando tienes que tomar las decisiones.
Por eso es importante también el anonimato, ¿no? También en las donaciones. Uh-huh. Porque, o sea, yo en mi testamento vital tengo que lo que haya servible vaya para alguien. Pero claro, imagínate que va para alguien que va a cargarse el planeta, ¿sabes? Pues igual no me haría tanta gracia. Entonces es mejor en eso no saber. También es otra cosa que no quiero saber. Pero en este caso, tal y como está planteado, yo sí. Vamos, lo he dicho muy rápido. A veces luego me puedo arrepentir, pero en este caso lo tengo claro.
Yo también sí, igual de tajante que el de Ángeles. No, o sea, estoy segura de que esa otra parte conflictiva seguiría ahí y me seguiría acompañando siempre, pero creo también que para mí es mucho más fuerte la culpa que el rencor. Entonces, si no lo hiciera, al dolor que ya tengo se sumaría una inmensa culpa por además no haber dado
eso estoy segurísimo, pero ahí me estás hablando a medio largo plazo.
No, pero creo que
en, el es, momento,
en el momento
yo creo que la respuesta es un sí igual.
Y también es que hay otros padres que ven que su hijo está en una actitud crítica y que ven que todo pende de un órgano. Entonces quiero decir, ya está sufriendo mucha gente.
A mí no me mejora nada.
Guillermo,
yo entiendo lo que dices tú, pero creo que tienes que decir un sí como rápido, como la tirando de la tira de depilación. Porque si no, sobre todo pensando en poder llegar a perdonarlo en el futuro. sé que es complicado pensar en el futuro ahí, pero llega pensando en que puedo llegar a perdonar a ese chico en el futuro y sentirme mejor.
En ese momento no piensas eso.
En ese momento
acaba de ocurrir. Y es verdad que el tema de la donación de órganos, que pues mira, yo creo que en yo creo que en esta mesa se ha reflejado un poco lo que es España con respecto a este tema de la donación de órganos.
Tú y Mar, entendemos.
No, o sea, vamos a ver, a mí me encantaría pensar que, o sea, me encantaría hacer el razonamiento que estáis haciendo vosotros. No estoy seguro de que en el momento llevado por esa raya que te lleva a querer pegar puñetazos contra la pared, incluso contra ese chaval que está ahí ingresado, fuera a tener esa capacidad.
No lo sé. Entiendo que ese órgano, si no va para el chico que ha matado a mi hijo, va para otra persona, o se lo van a tirar al contenedor de orgánicos.
El dilema es ese. El dilema es ese.
Es que el dilema es ese realmente.
Claro, si me dicen, no se podemos dar aquel de allí, yo digo, pues mejor aquel de allí.
No, claro, de todas maneras hay una estructura muy, muy concreta en la donación de órganos.
Protocolo.
¿No? Ahora, como me ha pasado a mí, pues que se lo den a mi familiar, no. O sea, te colocas en el primero de la lista cuando estás en un momento más crítico.
¿Tú qué harías?
Yo sí. Sí. Yo creo que también depende de a lo mejor tu recorrido de, o sea, tu entorno, ¿no? Yo he tenido una situación familiar en la que he hablado mucho de una pérdida que tuve, y es muy curioso porque, claro, como eres una persona pública, hay mucha gente que te llama. Y en un momento dado, fíjate, un periodista que me llamó y me dijo si podía hablar del tema de la donación de órganos. Y ahí es donde entonces lo hice, porque su hija estaba en un estado crítico y claro, eso sabiendo que el hecho, digo, si es que yo no puedo hacer nada, y me dijo ya, pero, o sea, yo no puedo hacer nada con respecto a tu hija, pero sí que haya una concienciación de la gente, porque esto hay que hacerlo en vida. O sea, realmente esto es ficticio porque la madre no podría, o sea, podría decidir, pero si él en un momento dado ya lo hubiera hecho, ella no tiene capacidad de decisión. Quiero decir, hubiera sido sí o sí. O sea, que esto es un poco con trampa. Y bueno, aquí estamos hablando de niños, o sea, que es que aquí decir que no sería muy, muy agresivo. Pero precisamente por eso que estábamos hablando del tema de la muerte, hilando una cosa con otra, de alguna manera se añadiría lo que decías tú, en un momento dado, cuando ya no estás en pleno dolor, una cierta culpa que no sé cuándo llegaría porque se ha cargado tu hijo.
O sea, yo creo que diría que sí, pero no estoy seguro de que en ese momento la rabia me lo permitiera. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Totalmente.
Perfectamente. Es que ni siquiera poniéndolo en un caso tan extremo, hay un momento en el que te enfadas con el mundo. Porque dices, no es que no es justo. Además, que se le sobrevivas a un hijo ya no es normal. O sea, quiero decir, no toca. Y entonces ya estás enfadado con el mundo. Más luego, encima, te toca hacerte, o sea, ayudar a alguien que te ha destrozado la vida.
Pasar por ese trámite,
o sea,
¿no?
Claro, pasar por ese trámite. Pero sí que es verdad que habría que dar como un salto emocional.
Total.
¿No? Dices que sí, lo dices, pues ah, ya me apaño con esto, como estoy en la mierda, pues ala.
Bueno, venga, último dilema de la noche. Es el mío, aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Este es más cotidiano, ¿vale? Cumplís años. Y para celebrar que cumplís años, vais a llevar al curro una caja de croissancitos de estos, o una caja de galletas ricas, o pastas, o lo que os dé la gana, ¿vale? Lo lleváis al trabajo y lo ponéis ahí en un sitio central para que todo el mundo pueda coger. Hay como bastante costumbre en vuestra empresa de hacer eso. Lleváis, abrís la caja, os sentáis en vuestro sitio y ves que la persona que realmente te cae mal de tu empresa, hay uno que te cae mal porque es estúpido, tío, o sea, es que es estúpido, y va, no te ha felicitado, ¿eh? Pero va y se acerca.
Es que me encanta porque no te está planteando y yo puedo ser esa persona. Y le, o sea, es que no estás interpretando.
No, estáis pensando en esa persona.
Y no solo una.
Y se acerca a la caja y coge uno y se va a su sitio. Y dices tú, pedazo de estúpido. ¿Sabes? O sea, ¿cómo coges de mi caja de cumpleaños cuando no nos llevamos bien? No nos vamos a llevar bien nunca. ¿Qué haces? Y encima, sin venir a felicitarme. Pero es que a los 10 minutos se levanta y pilla otro. Es sinvergüenza. ¿Qué hacéis ante eso? ¿Lo dejáis pasar? ¿Vais y le decís, oye, no cojas más? Porque es mi cumpleaños y tú eres un estúpido.
Está claro, porque no os lleváis bien, ¿no?
¿Qué haríais, Guillermo?
No sé, estoy acordándome de una situación en la que me ocurrió lo mismo. Era mi cumpleaños, llevé donuts, croissancitos y cosas, y alguien que me odiaba llegó a la oficina y dijo, ¿quién cumple años? Y alguien dijo, Guillermo, y siguió de largo sin coger nada. Y dije, muy bien, eres un gilipollas, pero muy educado, porque no has cogido mis donuts. Entonces no lo sé, yo creo que no le diría nada, porque sería darle demasiada importancia.
Te está quemando por dentro, ¿eh?
Me está quemando, o sea, por dentro.
Te está quemando por dentro.
Ya, luego pues lo que puedes hacer es mandarle una rata muerta por correo de forma anónima, ¿no? Para intentar...
¡Qué cosa más sencilla!
Ya, yo qué sé, algo... Llenarle la piscina de calamares
frescos...
¡Tan factible,
además!
No lo sé.
Llevarle la piscina de calamares...
O sea, una venganza aparte, pero allí no decir nada. Y luego, pues yo qué sé.
Belén Rueda, ¿qué harías?
No sé, a lo mejor tomármelo con un poco de humor, cogería la caja, me acercaría y le diría...
No te quedes con hambre.
No te quedes con hambre, pero felicítame antes, por favor. Gracias.
Y algo pasivo-agresivo. O sea, algo... Como, esto sí. No te viene bien, ¿eh? Esto no te viene bien, dado que no estás en tu mejor momento de figura.
Yo sí que lo diría, pero con sarcasmo. Digo, ¿está bueno? ¡Ay, que no me has felicitado!
Es que te cae mal, o sea, ni siquiera... Bueno.
Ni siquiera quieres hablarle.
Claro.
Es que no le quieres hablar.
Es que tú eres actriz.
Quieres tirarle la caja a la cabeza actriz.
Claro,
pero que aquí nosotros
hacerlo.
No podemos disimular.
Eso que acabéis de decir es feo.
Es
no, pero que tú eres actriz.
Es feo.
Se te da bien.
No,
te
pero
da
es
bien
que esto es lo típico, claro. Pero es que tú siempre consigues lo que quieres porque como eres actriz o lloras cuando no tal. Yo en mi vida real nunca he llorado si no estaba dolida o tal. O sea, eso es mentira.
Ay, entonces yo ya no lo puedo decir a nadie. Que ningún otro actor o actriz.
Bueno, tú como eres actriz lo puedes hacer muy bien. No, lo que pasa es que lo analices desde otro lado.
No, es que lo he dicho.
Diría que Ángeles ofendió a Belén Rueda, me encanta.
Yo creo que la cosa es que tú podrías usar ese sarcasmo mucho mejor que nosotros. Podrías ponerte en ese lugar.
No insistas, no vayas por ahí, no me está gustando.
Lisa, ¿pero tú crees que todas las actrices
son sarcásticas?
Saca un croissant.
Ya te vas a comer. ¿Esto qué es?
En esta cena no hay cena, me estoy muy traicionado.
Te la vas a comer, que es a la mesa.
Laura, ¿tú qué harías?
Yo no creo que me atreviera a decirle nada. Igual coger la caja e ir como ofreciéndole a otra gente o así. ¿Sabes? Como moverla de ahí y ir como, ay, mira, tú no has comido, tal.
Pero y él hacía así de
¡pah! igual lo hace.
¿Tú no?
Lo hace ya, no sé.
¿Ángeles?
Yo no le diría nada. Y primero por cobardía, aunque me esté comiendo por dentro, y luego porque pensaría un poco todo ese carbohidrato te está yendo a zonas de tu cuerpo que no va a ir al mío, así que no me has felicitado, pero tu analítica va a ser peor que la mía. Y ya está.
Yo creo que me pondría la caja que la había dejado en una mesa central, la pondría en mi mesa. Y el que quiera coger putos cruasanes, que venga a mi mesa.
Todo el equipo de Hora 25 tiene que saber que cuando hay más bretos, sea su cumpleaños,
hay, que le
hay un detector de quién va a tener cuidado, amigos.
Pero la parte esa que has dicho tú de primero hay que preguntar de quién es el cumple antes de cogerlo.
Hay que preguntar. Y yo también creo que si todo sale mal, puedes coger la caja y estampársela en la cabeza.
¿No? Luego hay gente muy imbécil, que tú pensabas que era imbécil, pero ya es todavía más cuando llevas algo... Y de repente dices, coged, y alguien dice, es que no tomo azúcar. Así un poco como con desprecio. Pero, que te dan ganas de decir, no, si para ti no iba, cerdo. Pero claro,
pues hasta aquí. Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Sí,
sí. Qué bien. Yo he ofendido a Belén Rueda, ¿me vais a poner un rostro?
<Una pega. risa> Bueno, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.